Hola amigos, bienvenidos a Cinemanía. Hoy con Rafa López. Bienvenido, Rafa.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Pero sin Aroa Carbonell, que por circunstancias
médicas no ha podido.
Bueno, por motivos personales no ha podido acompañarnos, pero sin duda volverá enseguida a estar aquí en esta mesa y en estos micrófonos. Y aunque Aroa es insustituible, en cierta medida, para cubrir este hueco, pues contamos en esta edición con dos buenos amigos, Mario Abril.
Buenos días, Antonio.
Y Borja Antón.
Hola, muy buenas, Antonio.
Borja, hay que decirlo y hay que reconocerlo, está a los mandos en el cuadro técnico, pero aparte, como buen cinéfilo que es, sigue muy muy de cerca la cartelera. Y de todo ello vamos a hablar a continuación, también del Festival de Málaga que se avecina. Rafael López, el menú. Yo creo que tenemos un menú interesante.
Bastante completo, más estrenos que lo que nos suele traer la media en las últimas semanas. Esta vez no los he contado exactamente, pero creo que son 8 estrenos lo que tenemos. Y va a haber de todo, español, extranjero, más ciencia ficción,
menos
ciencia ficción, de autor. Ya vemos por ahí la película de Terrence Malick, a ver qué tal ha sido recibida. Y bueno, tenemos un poquito de todo.
Muy bien, pues empezaremos por Oblivion, me imagino, que es la película de la semana, la más taquillera.
Exactamente, ha superado incluso las expectativas de taquilla en España. Oblivion, de Joseph Kosinski, conocido por haber dirigido hace 4 años Tron Legacy, la secuela de aquella película de los años 80, con Tom Cruise a la cabeza del reparto, que siempre es un atractivo, y más en las últimas fechas, que parece que está teniendo mucho trabajo, con Morgan Freeman también y Olga Kurylenko en el reparto. Una Olga Kurylenko que la veremos ahora en To the Wonder. Y bueno, es una película inspirada en el año 2073, en una época en la que la Tierra, 60 años después de que la Tierra sea atacada, y en la que la población de la Tierra ganó esa guerra, atacada por alienígenas, pero la mitad del planeta prácticamente fue destruida, y Jack Harper, el protagonista, interpretado por Tom Cruise, casualmente muy parecido el nombre a Jack Reacher, no sé
¿por qué será?
Es un antiguo marine que se encargará de, en una expedición para conseguir el máximo posible de recursos naturales y poder subsistir a la población de la Tierra humana. Ha tenido una crítica dispersa, dentro de que es una película de ciencia ficción. No la tachan tampoco ni de un bodrio, pero tampoco de ninguna maravilla del cine de ciencia ficción. Eso sí, es una película de efectos especiales, ya se sabe uno lo que va a ver. Y destacar sobre todo la música del grupo M83, un grupo que está teniendo muy buena acogida en los últimos años. Y sobre todo la taquilla en Estados Unidos, en todo el mundo ha cosechado 61 millones de euros en su primer fin de semana, con 2,8 millones en España.
Para mí que Tom Cruise es un subgénero, y un subgénero muy, muy eficaz. Empezó el año con Jack Reacher, y estamos en abril y ya tenemos la segunda de él.
Y hace poco también Misión Imposible, se estrenó Misión Imposible.
También. 4. Y el público acude en masa a su reclamo. Yo creo que en un caso como este no hay poco más. Borja, ¿a ti qué te parece el fenómeno?
Nada, que siempre es Tom Cruise en Misión Imposible, Tom Cruise en Jack Reacher y Tom Cruise en Oblivion, pero siempre es el mismo papel. Quiero decir, ese es un molde y solo cambia el escenario.
Nos gustaba más el Tom Cruise aquel que hacía películas diferentes como Collateral, por ejemplo.
O Magnolia.
Hombre.
Películas cuando hacía algo
arriesgado.
A ver si lo vemos en el futuro en nuestros proyectos un tanto distintos. Yo creo que esto a lo mejor ha sido para hacer un poquito de cartera.
Pero es mucho trabajo alimenticio. Es que está haciendo mucha cartera. Mucha. Y a una velocidad. En fin, y yo, no sé, lo veo un poco de avaricia.
No sabemos exactamente la vida privada de cada actor lo que lleva, pero a lo mejor era necesario hacer algún taquillazo de estos temas.
Bueno. Él sabrá, pero a mí ya me parece excesivo. Bueno, pasamos página.
Pues nos vamos a un polo totalmente opuesto, como es el drama romántico que nos trae Terrence Malick en este 2013, To the Wonder. Con Ben Affleck, Olga Kurylenko, Rachel McAdams y sobre todo la participación de Javier Bardem. Una película sobre un escritor fracasado, Neil, protagonizado por Ben Affleck, que está atrapado en un matrimonio sin amor y que ni siquiera la ayuda del protagonista, del coprotagonista Javier Bardem, que es un sacerdote. Él busca, encuentra la solución a ese matrimonio fracasado. Y pues ahí sale, transcurre un poco la película en ese ambiente del escritor fracasado y su fracasado también matrimonio. Ha tenido una crítica bastante floja. Se dice que se nota mucho lo que es la dirección de Terrence y el guión de Terrence Malick, pero que la película no ofrece nada a cambio para el espectador. Y sobre todo la comparan con esa maravillosa El árbol de la vida del año pasado, que también dividió mucho la crítica, pero que las críticas positivas fueron mucho mejores que la de esta película.
Yo la he podido ver, me parece un poema visual por momentos apabullante, siempre y cuando, eso sí, siempre y cuando el espectador se deje llevar y sepa lo que va. El espectador no avisado, bueno, puede pasarlo muy mal y de hecho hay gente que se sale. Eso sí, está yendo muchísima menos gente que al árbol de la vida. Yo ya he chequeado, he puesto el termómetro en la sala.
Tampoco ha tenido la promoción del árbol de la vida.
Verdad. Pero sí, lo que sí que ha tenido, Rafa, es copias, número de copias. O sea, no es que se haya cenado de tapadillo así en una por provincia. En nuestra zona, la verdad, hay bastantes copias, pero eso sí, los cines durante el fin de semana por lo menos han estado vacíos. Problemas. Claro que tiene problemas la película. Uno de ellos es un Javier Bardem bastante perdido, con un personaje sin definir, y por lo menos en nuestras salas, con un doblaje bastante increíble. Porque, ya sabéis, hace el papel de sacerdote, ¿no? Entonces está en la homilía, está allí hablando, dando su charla, con una voz completamente opuesta a la suya, una voz de molde, de las que estamos tan acostumbrados a escuchar en todo tipo de cine, pero que desde luego chirría, nos aleja mucho del personaje y nos hace que sea inverosímil. Lo de menos es el sermón del personaje de Bardem. Lo demás es que no nos interesa ni nos creemos nada de lo que nos está diciendo porque suena a falso.
¿Versión original, Antonio?
Versión original, yo creo que es curioso, es paradójico. El título está en versión original en toda España, pero copias en versión original a lo mejor hay dos, a lo sumo tres, y en total ha habido 110 copias, o sea que claro, aquí ya lo de la batalla por la versión original parece que se ha perdido.
¿Y mejor o peor que El árbol de la vida?
Vamos a ver, Borja, yo la veo más inteligible, más clara, más transparente.
Menos metafísica.
Es decir, aquí cuenta. Contar no cuenta nada. Linealmente no cuenta nada. No hay una narración, no hay un planteamiento, nudo y desenlace. Pero plantea una situación de la eclosión del amor y la llegada del desamor, por contraste, ¿no? Y bueno, son impresiones sobre el amor y el desamor. Pues eso sí, plasmada con unos planos de una belleza. La belleza, ya digo, siempre que nos dejemos llevar por ella. Evidentemente, si estás pendiente de qué historia te está contando, no se puede pedir una historia convencional a un cineasta como Malick.
El argumento me recuerda muchísimo a Blue Valentine.
O a Revolutionary Road.
Sí.
¿Cómo llega el amor a un matrimonio y cómo desaparece ese mismo amor?
Sí. Es que ese es el tema, ese es el asunto. Esa es la almendra, la cuestión.
Y si las comparamos, por ejemplo, To the Wonder a Revolutionary Road o Blue Valentine, ¿quién consigue más transmitir ese argumento?
O al menos, ¿quién consigue transmitirte más a ti?
Hombre, a mí Revolutionary Road la tengo entre las 10 mejores películas de mi vida, con lo cual esa la tengo intocable. Esa es la que yo elegiría para ilustrar cualquier sobre el tema que nos ocupa del matrimonio, de la pareja, de la pasión y cuando se acaba la pasión. Y bueno, esa sería una cumbre. Y entre Blue Valentine, no sé, me lo ponéis muy complicado, ¿eh? Pero yo creo que me quedaría con esta porque es muy osada, es muy muy arriesgada. En esta película de Malick no hay diálogo, o sea, se omiten los personajes, no tienen ningún diálogo, se escucha de fondo, si acaso, como algo de fondo. Pero tienen, sobre todo Ben Affleck, lo tiene muy complicado porque yo creo que le ha suprimido todo lo que rodó con él, lo ha suprimido de manera que solo emplea su icono, su imagen.
Como Sean Penn en El árbol de la vida.
Claro. Y aguantar 2 horas con la fisicidad nada más, sin decir nada, absolutamente nada, era muy osado. Era bueno, pero claro, también es verdad que las críticas vienen de ahí, como de que no le ha salido demasiado bien y por eso no estamos hablando. Yo no he leído, por lo menos, que sea una obra maestra. No lo he leído en ningún sitio. Claro, se la ha jugado, ha querido quitar tanto, despojar tanto. Hombre, como herramienta, que tiene un poco de trampa, emplea la voz en off. La voz en off, sí. Claro, la voz en off es muy peligrosa también. Bueno, peligrosa. Muy difícil de utilizar. Y ya depende del receptor, cómo te entra una historia contada con esa voz en off y esas imágenes. Hay que estar muy abierto.
No deja indiferente a nadie, Malick.
No. Hay que estar muy muy abierto ante una película como esta y ir con ganas, ir predispuesto y tratar de que te cautive, evidentemente. Claro, no tiene sentido ir en plan masoquista mirándote el reloj, ¿no?
¿Y crees que ganará con el tiempo?
Hombre, con el tiempo, Borja, a mí me da que tiene mucho, muchísimo que ver con El árbol de la vida. Lo que me parece a mí mal, por parte de la crítica, esa pose de canonizar, idolatrar El árbol de la vida como algo irrepetible, y ahora este To the Wonder, menospreciarlo, diciendo que es más de lo mismo, que ya está inventado. Pues yo creo que ni una es tan buena ni la otra es tan mala.
También dependerá un poco de la evolución que lleve el cine en los próximos años. A lo mejor, quién sabe si ya el público no se remite tanto al guión o al diálogo y se deja llevar más por lo visual de una película y por el lenguaje visual que utiliza un director.
El tiempo lo dirá, y también el hecho de que Malick anuncie en plan prolífico que tiene no sé cuántos proyectos entre manos.
A finales de año creo que se estrena.
Claro, eso puede, vamos a ver si me explico, puede devaluarlo. Al haber hecho 6 películas en 20 años, estaba idolatrado. Pero si empieza a rodar a esa velocidad, él dice que es porque técnicamente ahora es posible rodar lo que antes no era posible. Pero corre ese riesgo de que los mitos son mitos porque ruedan poco. En la medida en que ruede mucho, ya veremos el tiempo, que pregunta Borja, el tiempo es el que dirá y situará toda esta obra presente de Terrence Malick.
Bueno, para concluir, yo diría que ir a un rodaje de Terrence Malick tiene que ser un evento trascendental. Bueno, vamos a pasar a la siguiente película. Venimos a España con Alacrán enamorado, una película de Santiago Azanou, escrito por Santiago Azanou y basado en la novela de Carlos Bardem. Es un drama sobre dos chicos, Julián y Luis, que forman parte de una banda de neonazis. Y Julián, protagonizado por Álex González, verá en el boxeo una manera de salir de ese mundo neonazi. Es una película que ha tenido una crítica también un poco dividida, aunque si bien es cierto que la mayoría de críticos españoles la ponen bien y dicen que es una película que merece la pena ver. Ya veremos lo que nos comenta Antonio Sempere. Y bueno, un poco más que decir, decir que sale también Javier Bardem, que es productor en esta película, y bueno, con Álex González y Miguel Ángel Silvestre en el principal reparto, eso es lo que se puede esperar el público.
Bueno, Rafa, a mí me ha decepcionado. Me parece formalmente no sé si decir deslumbrante o deslumbrante mucho, pero formalmente correctísima. Todo el envoltorio está muy bien, pero claro, aquí vienen los peros, en los tópicos, en lo que cuenta, en el guión, en la historia y en la forma en la que está desarrollada. Es tan previsible como que desde el principio, pues ya sabemos, ya nos situamos en lo que va a ocurrir al final. Y de hecho ocurre, y de hecho lo vemos en pantalla. No hay ni una sola sorpresa. No hay nada que se salga de los cánones trillados del género. ¿Que está bien? Insisto, pues sí, está bien. Pero a estas alturas, volver a incidir en lo mismo...
Quizá no algo sé. Parecido a lo que se vio con American History X...
Sí, pero aquella tenía la ventaja que era fruto de una época y que llegó
en el momento justo.
Llegó mucho antes. Ahora, para mí, Alacrán enamorado en sí no aporta nada destacable.
Sin pena ni gloria.
Sí.
Bueno, pues vamos a pasar a la siguiente película. Es la tercera dirección de Fisher Stevens, se trata de Tipos legales, con Al Pacino, Christopher Walken y Alan Arkin. Se trata de una comedia de acción basada en... transcurre en Val, el personaje de Al Pacino, que sale de la cárcel tras cumplir su condena, y se reúne con el personaje de Christopher Walken y el de Alan Arkin, y deciden reanudar su vida de crímenes, drogas, sexo, etcétera, y más historias. Pues bueno, esto es una película sin plan, pues para que Al Pacino siga haciendo sus cosillas, unas con más éxito que otras. Y bueno, decir que esta película estuvo nominada a su mejor canción original a los Globos de Oro. Se trata del tema Not Running Anymore de Jon Bon Jovi. Y poco más que decir, la crítica la verdad es que la ponen bastante flojeta, excepto el difunto Roger Ebert, que dice que le gustó bastante la película.
Claro, por una cuestión de complicidades. Esta película, imagino que se basa en las complicidades entre estos prototipos de actores y cierto tipo de público. Pero aquí lo importante es lo bien que se lo habrán pasado rodándola, porque esto huele a que ha habido fiesta. Ha habido fiesta, sí. Ha habido reencuentro de viejos camaradas.
Esto es una noche por ahí de borrachera, dijeron, venga, ¿qué hacemos?
Y además pues rodándola.
Una película. Y empezaron a rodarla esa misma noche, de hecho.
Sí. Hay algunos que tienen suerte, ¿eh? Encima les pagan.
Yo creo que no le está haciendo nada de bien Al Pacino estas últimas
la
obras.
Es que no aporta nada.
Tom Cruise ha visto en él su referente y está siguiendo el mismo camino ahora.
Pero no le aportan absolutamente nada con la figura que ha sido Al Pacino dentro del cine.
Sí. Es como Robert De Niro también.
Pero Robert De Niro está a otro nivel, hace un poquito de todo.
Una de cal, otra de arena, sí, aunque también hay alguna que sobraría.
También el ascenso y descenso de Robert De Niro fue más rápido que el de Al Pacino. Todo hay que decir.
Sí, porque Al Pacino estuvo en Jack y su gemela.
En Jack y su gemela.
Que no, yo lo vi, esa la vi yo completa.
Que parecía una señora mayor.
Lo sigue pareciendo, de hecho.
Y lo sigue, bueno, lo seguirá apareciendo, pero la figura es...
Bueno,
es como Antonio siempre está expresando, es de risa.
Creo que mejor borrarlo de la mente.
Pasamos el tema Al Pacino y nos vamos a LOL, o Laughing Out Loud, como se suele decir, una expresión muy famosa en internet. Es una película de Lisa Azuelos, remake de la película francesa que tuvo bastante éxito de taquilla, de la misma directora y guionista, protagonizada por la figura mediática del siglo XXI, Miley Cyrus. También está Demi Moore en el reparto, y se trata de una película sobre una chica que es abandonada por su novio y decide encontrar el apoyo de su mejor amigo a través de, bueno, historias, tópicos, adolescentes, que no van más allá de lo que uno espera en los cines. Y nada, una película bastante floja.
Sí, no atrae mucho, ¿no?
De hecho, tú ni siquiera te has atrevido
No me he atrevido. Estuve en la puerta, ¿eh? Pero vi las tres letras, la cartelera roja en el luminoso este intermitente, y no fui capaz de penetrar el umbral.
Están intentando cosas con estas nuevas popstars raras y no favorecen para nada. Una cosa es que Marilyn Monroe, Barbara Streisand actuaran en su época, y otra cosa es que ya cualquier cosa salga a las pantallas. No sé. Esto ya es un dato personal, opinión, no información. Bueno, vamos a seguir con October Baby, que no tiene traducción al español, dirigida por Andrew Erwin y John Erwin, con Rachel Hendricks a la cabeza del reparto. Es el debut de estos dos directores y trata sobre una joven de 19 años que se derrumba en un escenario del teatro de su universidad y se llega a la conclusión que este desmayo ha sido por estar relacionado con su nacimiento, que tiene unos problemas biológicos y que resulta que ha tenido un aborto fallido. Bueno, pues un drama sobre este asunto y una película que ha tenido una crítica bastante floja también, que tiene buenas intenciones pero que no va más allá de lo que se puede ver y muy obvia.
Tampoco creo que la vamos a poder ver por aquí.
No va a tener muchas copias, eso es cierto. Seguimos con Cuatro días en mayo, una película alemana que no creo que tampoco que llegue a muchas salas de España. El director es Akin von Borris, conocido por haber hecho una película llamada Laberinto de sexo y muerte con Daniel Brühl en el reparto de esa película, y es un drama bélico y mezcla de guerra y amistad en la Segunda Guerra Mundial sobre un grupo de soldados rusos en el norte de Alemania. No hay muchas referencias de esta película porque no hay críticas hasta la fecha ni españolas ni inglesas. Habrá que irse a la prensa alemana para poder saber algo de esta película. Y nada, que el que quiera verla, pues que intente buscar por algún lado, porque aquí no creo que lo encuentre.
Muy bien, y nos queda la de Jonas Trueba.
Pues he dejado la sorpresa para el final. Se trata de Los ilusos, de Jonas Trueba, director que ya fue nominado a mejor director Nobel y se llevó el premio a Goya hace 4 años, en 2008, si no me equivoco. Por todas las canciones hablan de mí, guión también de Jonas Trueba, con reparto totalmente desconocido, prácticamente debut de todos los actores, y es una comedia negra que mezcla también un poco cine dentro del cine, sobre el deseo de hacer cine por parte de directores de cine noveles. Una crítica muy buena, todo hay que decirlo, tanto de Jordi Costa, que ha podido verla, como de Andrea Bermejo, de Cinemanía, y pues a ver si podemos verla en alguna filmoteca o en algún sitio, que lo mismo podemos pasar un buen rato.
Muy bien, ojalá la podamos ver en algún sitio. De todo modo, siempre nos quedará internet, y aquí lo digo completamente legal, porque en la plataforma de Filmin sí que la han colgado y se puede ver, y yo casi creo que en este caso va a ser el mejor atajo, porque esperar a que Jonas, como él mismo ha dicho, vaya visitando nuestras ciudades, porque lo va a hacer así, él acompaña a la única copia que hay, solo una. Creo que podemos esperar sentados, porque cuando quiera llegar aquí, no sé cuándo será, ni idea.
Hombre, Alicante puede ser que venga.
Sí. Alicante, Elche, Murcia, Albacete, no creo que esté entre sus preferencias. Y ojalá me equivoque.
Y esos son los estrenos. Decir también que Lo imposible se puede ver en la Filmoteca de Elche esta semana. Ya saben, los pases de 5 y media, 8 y 10, pues la película de Juan Antonio Bayona, que puede verse en la Filmoteca de Elche.
Obligada,
prácticamente, para el que no la haya visto, un precio bastante módico, del 17 al 21 de abril, del miércoles a sábado.
Muy bien, muy bien. Bueno, y el fin de semana empieza el Festival de Málaga, la edición número 16, y allí estará Mario Abril. ¿Qué te esperas de Málaga?
Pues espero mucho, tengo muchas ganas de ver algunas de los estrenos que va a haber allí en el festival, y yo voy virgen a todo esto, no sé cómo voy a desenvolverme por allí, pero bueno, yo la verdad es que espero mucho de este festival.
La sección oficial sobre el papel pinta bien, o sea, la verdad que pinta mejor que otras veces, hay títulos muy atractivos, hay 5 o media docena de óperas primas, como siempre ocurre. ¿Y hay algún reencuentro con gente muy conocida del cine, como Isabel Coixet, como Mariano Barroso? ¿Apuestas por alguna?
Bueno, yo creo que Isabel Coixet, pues bueno, hay mucha expectación por ver esa última película de ella. A mí, yo he estado viendo algunos de los trailers que ya se han filtrado y demás, y a mí casting la verdad es que me llamó mucho la atención, me hizo mucha gracia en algunas de las escenas, y tengo muchas ganas por ver esa película. También vi Hijo de Caín, en la que aparece como protagonista José Coronado, y lo que me llamó la atención es que es una película que es doblada,
Bueno, está en catalán, ¿no?
Bueno, yo vi la versión en español, está sí. doblada, José Coronado se dobla a sí mismo, que eso también es un punto, ¿no?
A mí me gustan los actores. Muy complicado también doblarse a sí mismo, sí, muy complicado.
Pero es que, porque creo que esta se rodó en catalán y todos hablaban en catalán menos José Coronado, creo. Pues, y entonces han hecho luego una segunda versión en castellano en donde todos se han doblado a sí mismos, un lío.
Bueno, esa película, bueno, también tiene su parte interesante. También se estrena La Estrella con Carmen Machi, Fere Martínez y demás. Y no sé ahora mismo, bueno, aparte de la de Gracia Cregeta con Maribel Verdú, es un festival que yo creo que pinta bastante bien.
Y Borja Antón, ¿qué se espera de esta selección, de este paquete de estrenos de Málaga?
Bueno, yo la que me espero con más ansia es la de Coisette.
¿Sí?
Le tengo muchas ganas. Y bueno, desgraciadamente creo que, al igual que Mario, no podré estar el día que presente Gracia Cregeta con Maribel Verdú.
Sí, que ya es la recta final del festival, sí, la recta final. Que podría estar en el palmarés, porque, sí. bueno, 15 años hoy en día es de las películas serias, de prestigio. Recuerdo que Gracia Cregeta ganó cuando presentó Héctor, ahí le dieron el premio gordo. Y bueno, no sería la primera vez si gana el premio gordo.
¿Tú tienes alguna predicción para
pues
el palmarés?
Mira, yo como Mario igual tengo la intuición de que Casting de Jorge Naranjo, que se proyecta el domingo siempre es un día relevante, las películas que se pasan en domingo no se pasan porque sí. Se pasa Combustión, pero por motivos obvios, comerciales, porque en la alfombra pues necesitan ese día refuerzos. Y luego la tapada es Casting. Y habrá que ver todas las demás, pero yo de entrada apuesto porque Casting va a estar en el palmarés. Va a estar. Y esa sería mi apuesta. Y luego una sección nueva que se llama Málaga Premier, que nos ha fastidiado un poco, la verdad sea dicha, estudiando la programación, porque claro, Málaga Premier son pues películas de estreno que se pasan allí en Premier, fuera de competición, pero claro, no, nos colocan todos estos pases por la tarde a la misma hora que las mesas redondas, a la misma hora que las presentaciones de las películas de la temporada que viene, como La Gran Familia Española y demás. Es decir, que tendremos que elegir. Si estás en la rueda de prensa de los homenajeados, pues no puedes estar viendo las películas de Premier. Y además me duele porque son películas como Menú Degustación de Roger Wall, bueno, y todas las demás. Son películas que van a ser muy difíciles de ver por aquí, por nuestra zona. Y entonces nos gustaría verlas allí, pero no va a ser posible.
Bueno, es muy complicado organizarse la parrilla. Si duras a lo mejor 15 días, pues sí. Se puede distribuir
es muy,
de
es muy complicado. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, pero a la vuelta hablaremos de qué es lo que hemos visto, qué es lo que nos ha gustado, qué es lo que nos ha decepcionado. Ha sido un placer, muchísimas gracias, Mario Abril, Rafael López.
El placer es mío.
Y Borja Antón.
El placer también es mío.
Hasta pronto.
Chao.